Buenos días y bienvenidos a la conferencia de resultados del primer trimestre del 2020 de Grupo Nutresa. En la mesa de trabajo se encuentran Carlos Ignacio Gallego, presidente de Grupo Nutresa, José Domingo Penagos, vicepresidente de Finanzas Corporativas, y Santiago Escobar, director de Finanzas Corporativas. Mi nombre es Caterine Chacón, directora de Relación con Inversionistas. Luego de la presentación de los resultados del primer trimestre del año 2020, comenzaremos la sesión de preguntas y respuestas. Las preguntas que recibamos por el webcast serán leídas literalmente. Aquellos que se han conectado a la conferencia telefónica en idioma inglés, les agradecemos enviar sus preguntas por la opción del chat del webcast. Quienes quieran seguir las diapositivas en español, ya que por defecto en el webcast están en inglés, podrán descargarlas desde la misma pantalla de la plataforma. A quienes formulen preguntas, les recordamos indicar su nombre y la institución a la que representa. Para dar inicio a la presentación, le cedo la palabra a Carlos Ignacio Gallego, presidente de Grupo Nutresa.
Buenos días. Esperamos que ustedes y sus familias se encuentren bien. Muchas gracias por acompañarnos. Para dar apertura a esta conferencia de resultados, nos complace compartirles que el pasado 12 de abril, Grupo Nutresa cumplió sus primeros 100 años. Este primer centenario es el resultado de un propósito común de construir un mundo mejor donde el desarrollo sea para todos. Es el resumen de miles de esfuerzos, de triunfos, de aprendizajes, de retos cumplidos y de un trabajo consciente y bien hecho. Es la suma, además de millones de momentos compartidos con clientes, consumidores y compradores, y es una historia de gratitud, reconocimiento y compromiso hacia la gente que la ha hecho posible y con quien la empresa logró construir una visión de futuro centrada en el ser, con un gran sentido de comunidad y sostenibilidad. Hoy más que nunca la visión de Grupo Nutresa está puesta en generar progreso y desarrollo para todos de manera sostenible, con el firme propósito de asegurar un mejor futuro para las nuevas generaciones. En el marco de su centenario, Grupo Nutresa sembrará 1 millón de árboles en diferentes puntos de Colombia donde las cuencas de los ríos y los páramos están en riesgo. Esta siembra, que haremos en alianza con la corporación Más Bosques, permitirá además mejorar la calidad de vida en el campo, pues generará ingresos a cerca de 500 familias que se encargarán de la siembra de los árboles y su mantenimiento hasta el año 2022. Pasando a la diapositiva número 3 dentro de los eventos de interés, les informamos sobre el nombramiento de nuevos miembros en nuestra junta directiva. Durante la Asamblea General de Accionistas celebrada el pasado 24 de marzo, fue aprobada la elección de 3 nuevos miembros de Junta Directiva, los cuales cuentan con las competencias y experiencia requerida para ejercer sus funciones, así como las habilidades necesarias para contribuir al logro de los objetivos estratégicos de la compañía. Los 3 elegidos fueron previamente evaluados por el Comité de Nombramientos y Retribuciones de la Junta Directiva. Como nuevos miembros de la Junta, contamos con la doctora Valeria Arango Vélez, médica cirujana con especialización en medicina integrativa y múltiples estudios en la rama de salud. La presencia de la doctora Arango es especialmente importante de cara al objetivo de la organización de contribuir al bienestar, la salud, la nutrición y la calidad de vida de las personas. La doctora Arango es miembro independiente. Como miembros patrimoniales, contamos con la participación de Juana Francisca Llano Cadavid, quien actualmente se desempeña como presidenta de la Compañía Suramericana de Seguros, y Ricardo Jaramillo Mejía, actual vicepresidente financiero de Grupo Sura. Con estos cambios, nuestra junta directiva para el año 2020 cuenta con 8 miembros, la mitad de los cuales son independientes, incluyendo al presidente de la junta, Mauricio Reina Echeverri. Pasando a la diapositiva número 4, dentro de los aspectos de especial interés, les compartimos cómo estamos gestionando en Grupo Nutresa los retos de la pandemia del COVID-19. Como pueden apreciar en la diapositiva, Uno puede resumir la forma en que el Grupo Nutresa está actuando frente al COVID-19 en unos grandes bloques. El primero y el más importante tiene que ver con el cuidado de las personas, de su salud y de su vida. Estamos actuando con sentido de humanidad, priorizando el bien común y poniendo en práctica nuestros valores. Muy temprano, desde el 5 de marzo de este año, creamos un comité de gestión interdisciplinario que se encarga de reunirse al menos una vez al día con el fin de evaluar la evolución del grupo y lo que ocurre en cada una de las geografías donde actuamos. En ese comité aprendemos, hacemos seguimiento a las medidas implementadas y tomamos decisiones rápidas y efectivas. Estamos con nuestro personal actuando de las formas más seguras. Tenemos hoy cerca de un 25% de la fuerza laboral trabajando desde casa. Hay grupos grandes en vacaciones y en donde la legislación lo permite, hemos adelantado vacaciones. Un frente sumamente importante es la educación y comunicación a los equipos para entender cómo las medidas de distanciamiento, de higiene, el uso de elementos de protección hacen parte de la prevención y de la contención y mitigación de la pandemia. Un segundo gran bloque tiene que ver con asegurar el acceso a los alimentos a la sociedad. Francamente, nosotros lo vemos como un tema de responsabilidad. Por eso tenemos equipos de trabajo dedicados a garantizar el suministro. Trabajamos siguiendo las recomendaciones de las autoridades nacionales y locales. Tenemos protocolos muy exigentes en todos los aspectos, pero yo diría que en limpieza y desinfección de las plantas de producción, de las operaciones logísticas y de todo el que interviene en nuestra cadena de valor, son especialmente importantes estos protocolos. Hemos desarrollado de forma muy innovadora alternativas para la toma y entrega de pedidos, llegando en donde sea posible directamente a los hogares. Este segundo bloque es entonces un bloque que tiene que ver con responsabilidad y continuidad de negocios. Como pueden ver, el tercer bloque lo llamamos gestión responsable de los recursos y flujo de caja. Ahí recalcamos que consideramos que la solidez financiera es uno de los elementos necesarios para tener resiliencia en un entorno tan cambiante y tan volátil. Contamos con una posición de caja neta adecuada. Y yo resaltaría que el trabajo alrededor del flujo de caja no es nuevo. Desde las conferencias anteriores veníamos hablando del giro que habíamos dado en Nutresa, no solo evaluar nuestra organización con base en las ventas y en el EBITDA, sino darle una importancia mayor a los retornos sobre la inversión y a los flujos de caja. Nos tomó entonces esta pandemia con varios planes ya en acción. Y quisiera decir que nosotros somos sumamente conscientes de que Grupo Nutresa no es solo el nombre de una compañía, sino que realmente es un ecosistema y que a nuestro alrededor hay miles de proveedores y pequeñas empresas que dependen de que al Grupo Nutresa le vaya bien para que esa generación de valor se irrigue y les llegue a ellos también. Entonces, venimos trabajando de forma muy consciente y muy responsable alrededor de los recursos y la caja de la empresa. Y el cuarto bloque que señalo en esta diapositiva tiene que ver con contribuir a la solución. Nuestra empresa está actuando en alianzas público-privadas para contribuir a la protección de población vulnerable, haciendo donaciones para mejorar la capacidad de los sistemas de salud, donando paquetes alimentarios que benefician a más de 710 mil personas en 18 ciudades de Colombia, haciendo donaciones similares en Chile, en Costa Rica, en México, haciendo donaciones en trabajos conjuntos con gobiernos locales e instituciones y por último trabajando articuladamente con los gremios para acompañar y sugerir alternativas a los gobiernos nacionales y locales. Estos Y pasamos a la diapositiva número 5. En ella exponemos cómo tenemos una posición sólida para sortear esta coyuntura. En primer lugar, tenemos la capacidad para seguir generando ingresos por un portafolio diversificado en 8 unidades de negocios, porque la mayor parte de ese portafolio está concentrada en alimentos de consumo diario en los hogares, que son más resilientes. Además, porque veníamos desde hace varios meses creciendo principalmente impulsados por volúmenes y porque nos hemos preocupado siempre por la asequibilidad, por estar al alcance de las posibilidades de los consumidores. Y muy importante también porque la organización ha tenido la capacidad para ajustarse rápidamente en medio de unas circunstancias tan exigentes y retadoras. Este primer aspecto que resaltamos en esta diapositiva tiene entonces mucho que ver con la diversificación de categorías y canales. En segundo lugar, yo quisiera hablar de la diversificación de materias primas y la estrategia de coberturas. Saben ustedes que en Nutresa tenemos una estructura de costos diversificada, que ninguna materia prima supera alrededor de un 11% de los costos, que tenemos una estrategia global de compras. Yo señalaba tal vez en la última conferencia con ustedes que alrededor del 80% del suministro nuestro es local, pero tenemos más de 20.000 proveedores certificados globalmente. Y parte de nuestro trabajo es cuidar también esos proveedores. La volatilidad que se ha dado la hemos gestionado con coberturas financieras, con inventarios físicos en donde sea posible, y más con un criterio de administración de riesgos para disminuir esa volatilidad y evitar que tengamos faltantes en nuestras cadenas. Tenemos coberturas eficientes que señalan hoy duraciones para el mediano y comienzos del largo plazo, y en general esta es una mirada que tiene mucho que ver con la estrategia ligada a la sostenibilidad que tiene el Grupo Nutresa. Y quisiera señalar en tercer lugar, en esta diapositiva, la importancia de nuestra distribución, de esa mirada omnicanal que hemos venido teniendo, donde llegamos a más de 1.4 millones de puntos de venta, donde estamos también en el canal moderno, en el tradicional, hacemos B2B, tenemos canales alternativos y llegada directa al consumidor. Eso nos ha dado una potencia muy especial frente a los competidores en unas circunstancias como las que estamos atravesando. La distribución propia y la llegada a los clientes es una fortaleza del Grupo Nutresa que se está notando más en estos momentos. Y para llegar directo al consumidor, estamos trabajando en alianza con agregadores para entregar en los hogares, trabajando muy fuerte en e-commerce y haciendo domicilios directos. Muchos de los planes de integración digital que veníamos adelantando se han probado acá y se han acelerado algunos que teníamos para más adelante. Pasando a la diapositiva número 6 y hablando nuevamente de la posición sólida para sortear esta coyuntura, yo quisiera iniciar por decir que hoy más que nunca los programas de productividad y eficiencia son importantes, porque las presiones que tenemos para tener un buen margen bruto hacen que la productividad se tenga que desarrollar y aplicar. Por eso tenemos el compromiso de seguir trabajando para controlar nuestros gastos de administración y ventas. Por eso estas circunstancias donde hay en algunas categorías sobredemandas y en otras faltantes hacen que la posibilidad de administrar de forma diferente los gastos de mercadeo, publicidad y administración se haga de forma muy juiciosa y que tengamos ahí un foco de productividad y eficiencia. En segundo lugar, menciono que la estructura de capital y la gestión del riesgo cambiario es clave. Llegamos pues a esta situación, como ustedes saben, con un apalancamiento moderado. No tenemos riesgo cambiario No tenemos deuda en dólares expuesta. Por estrategia financiera decidimos no tenerla. Hicimos un rollover preventivo de créditos este año y hace que no tengamos que atender servicios de deuda onerosos. Los vemos, lo que tenemos está muy manejable. Ahora ampliaremos un poco estos aspectos. Tenemos un gobierno de cajas centralizado, prácticamente como una torre de control de la liquidez, con un estricto monitoreo diario. Tenemos una, como yo mencionaba ahora, una posición de caja muy sana, pero eso no quiere decir que nos vamos a confiar o nos vamos a descuidar. Y muy importante, no tenemos necesidad de deuda de corto plazo para el funcionamiento continuo de las operaciones. Y por último, en esta diapositiva, quisiera contarles que estas circunstancias son también propicias para que uno revise el CAPEX que tenía planeado. En nuestro caso, consideramos que la capacidad productiva y logística actual es suficiente para atender la sobredemanda. Sabemos que hay unos picos muy importantes, pero hemos podido atender la mayoría. En segundo lugar, lo que estamos haciendo es una optimización del CAPEX de 2020 sin comprometer la sostenibilidad del negocio en el largo plazo. Estimamos de entrada, y ahora pues lo ampliaremos, que podemos reducir un 30% del CAPEX que habíamos planteado originalmente, sin que los proyectos de largo plazo de innovación o de productividad se vean sacrificados. Y rematando esta sección de, digamos, como de temas claves de este periodo que estamos reportando, quisiera que pasáramos a la diapositiva número 7, donde vemos cómo nuestro portafolio es defensivo en el entorno actual. Tenemos unidades de negocio que están presentando dinámicas positivas en esta coyuntura. Ustedes pueden ver en la parte izquierda de la diapositiva las unidades de negocio. Los que están presentando dinámicas positivas son galletas, cárnicos, chocolates, cafés, pastas y Tres Montes Lucchetti, los cuales en conjunto representan el 87% de las ventas de Grupo Nutresa y generan más del 85% de la caja del grupo. Las categorías, y digamos los negocios que han venido con alguna afectación, son más los de alimentos al consumidor y helados, por considerarse negocios más sensibles y discrecionales. En ambos estamos ejecutando estrategias de llegada directa al consumidor, de pedidos alternativos, e-commerce, entre otros, para mitigar las menores visitas a los restaurantes y el menor consumo. Más adelante en la estructura de ingresos daremos mayor detalle de estas estrategias. En la parte derecha de la gráfica pueden ver ustedes cómo es la distribución de canales. Lo interesante acá es que en cuanto a los canales, el 74% está experimentando alguna sobredemanda de las principales categorías donde actuamos. Por esto estamos diciendo que el portafolio de Grupo Nutresa, tanto de negocios como de canales, se puede considerar un portafolio defensivo. Podemos entonces ahora pasar, por favor, a la diapositiva número 8, donde veremos las ventas en este primer periodo del año. En Colombia reportamos una muy buena dinámica comercial durante el primer trimestre del año, con ventas por 1.626.600 millones de pesos, con un crecimiento de 15,5% de las ventas. A excepción de alimentos al consumidor, todos los negocios presentan un comportamiento positivo. Importante mencionar que más del 80% de este crecimiento proviene de mayores volúmenes, los cuales aumentan un 13,2%. Por su parte, los precios incrementan un 3,5%, principalmente por cambios en la mezcla de productos durante el periodo. Las ventas orgánicas, excluyendo la adquisición de Atlantic Food Service, se ubican en 1.571.800 millones de pesos, creciendo un 11,6%, con un volumen creciendo un 10,9% y los precios creciendo un 0,6%. Por unidades de negocio, destacamos el crecimiento doble dígito de los negocios de pastas, cárnicos, galletas, helados y café. El negocio de chocolates reporta un incremento de 6,7% de sus ingresos como resultado de mayores volúmenes en sus principales categorías. En alimentos al consumidor registramos un decrecimiento del 1,9% durante el periodo, principalmente por la menor dinámica comercial de las últimas dos semanas del trimestre, por las medidas de cuarentena obligatoria en el país. Para contrarrestar este efecto, hemos implementado varias estrategias mitigantes que incluyen, entre otras, habilitar herramientas de e-commerce y creación de un contact center para atender domicilios directamente, extremar los protocolos de higiene y cuidados adicionales para que los consumidores reciban sus domicilios con seguridad y confianza, fortalecer las alianzas con agregadores y domiciliarios externos, generar alianzas con otros restaurantes para llegar a los consumidores de manera oportuna y segura, y promocionar activamente estas nuevas soluciones a través de redes sociales y plataformas tecnológicas, en general podría decir que con un buen recibo por el mercado. Pasando en la parte inferior de esta diapositiva a las ventas por fuera de Colombia, en el periodo reportamos ingresos en dólares por 291,4 millones de dólares, creciendo el 9%. En pesos colombianos estas ventas son de 1.032.800 millones, con un crecimiento del 23,3%. La devaluación del periodo es del 12,7% frente al mismo periodo del año anterior. El crecimiento en ventas orgánico por fuera de Colombia, excluyendo la adquisición de Cameron's Coffee, es del 2% en dólares y 15,3% en pesos. Cuando lo vemos por negocio, Galletas refleja una buena dinámica comercial en sus principales plataformas, así como un crecimiento doble dígito de las exportaciones desde Colombia. Tres Montes Lucchetti presenta un crecimiento de 7,3% en su moneda funcional. Sin embargo, al incluir la devaluación de 20,2% del peso chileno frente al dólar, los ingresos registran un decrecimiento de 11,3% en dólares. En el negocio de café, reportamos un crecimiento orgánico del 30,9%, el cual, al incluir las ventas de Cameron's Coffee, llega a un 91,2% respecto al mismo periodo del año anterior. En chocolates presentamos un decrecimiento de 5,3% como resultado de menores volúmenes en las plataformas de Perú y México, que son plataformas donde nuestra mezcla de ventas está más orientada al snacking. En la operación internacional de alimentos al consumidor, tenemos un efecto similar al que ya mencionamos en la operación en Colombia. Muy buenos crecimientos en lo corrido del trimestre y menores ventas en las últimas semanas de marzo debido a las restricciones de cuarentena y distanciamiento social implementadas en los países donde opera. En el negocio cárnico, reportamos ingresos creciendo el 10,6% en dólares, con una buena dinámica comercial del portafolio de Panamá y una importante recuperación en las exportaciones de Colombia debido a la liberación de medidas sanitarias en algunos destinos. Finalmente, destacamos las exportaciones desde Colombia por 71 millones de dólares, que crecen un 26,4%. Pasando a la diapositiva número 9, Vemos que al combinar el buen desempeño en los países de nuestra región estratégica, reportamos unas ventas consolidadas por 2.659.300 millones, con un crecimiento del 18,4%. Al excluir las adquisiciones de Cameron's Coffee y Atlantic Food Service, el crecimiento es igualmente destacable, 13%. Los resultados que reportamos durante el trimestre incluyen algunas semanas de alta volatilidad y grandes cambios en la forma como operamos, los cuales nos invitan a seguir gestionando nuestro grupo con responsabilidad, sentido colectivo, innovación y gran adaptabilidad. No quisiera dejar de mencionar que la innovación sigue siendo un gran motor de crecimiento. Las ventas por innovación durante el trimestre fueron del 22,1%, sin incluir ahí las innovaciones de las nuevas adquisiciones. Tengo que decir también que hay muchísima innovación detrás de la forma en que estamos trabajando, cuidándonos y creciendo. En la diapositiva número 10, donde los invito a pasar, podemos ver las ventas por región, donde destacamos los crecimientos en Centroamérica, Estados Unidos, República Dominicana y Ecuador en este periodo. Las ventas en Colombia representan un 61,2% de las ventas totales y los ingresos provenientes de las plataformas internacionales son el 38,8% del total. Pueden ver entonces que ya Estados Unidos es la segunda geografía en este periodo, llegando al 11,6% del total de las ventas. Centroamérica es la tercera, con el 10,3%, y Chile la cuarta con el 7,2%. Y mantenemos una diversificación geográfica sumamente importante para el grupo. En cuanto a las materias primas, y empezando a incursionar ya en los temas que tienen que ver con la rentabilidad, en la diapositiva número 11 les contamos cómo el índice de commodities de Grupo Nutresa promedio el primer trimestre del año 2020 tiene un nivel superior al registrado durante el mismo periodo del año anterior, resultado de un mayor precio de referencia en materias primas como las proteínas de cerdo y el pollo, así como el trigo, los aceites, el cacao y el azúcar. No obstante, y comparado con el trimestre inmediatamente anterior, podemos observar que se presenta una tendencia bajista en la canasta, principalmente por el menor precio de referencia de algunas proteínas, los aceites y el café. Le recordamos que la formación de precios locales, porque esto que les acabo de contar estaba en dólares, la formación de precios locales de algunos de estos commodities no sigue necesariamente la tendencia del índice y la tasa de cambio afecta el costo final de los productos importados o de aquellos que están indexados al dólar. Esto es sumamente importante porque en varias de nuestras geografías las devaluaciones presionan al alza el costo local de los insumos, como lo veremos más adelante. En la gráfica de la derecha pueden apreciar la composición del costo para este primer periodo, que sigue, yo diría, una tendencia similar a la de los periodos anteriores, donde se ve que el material de empaque es tal vez uno de los rubros que independientemente es importante, y después veríamos al café, el cerdo y el trigo como las de mayor importancia en la composición de costo en este periodo. Para profundizar en los aspectos de rentabilidad y financieros en general, le cedo la palabra a nuestro CFO, José Domingo Penasco.
Gracias, Carlos Ignacio. Un saludo para todos quienes nos acompañan en esta conferencia de resultados y espero que sus familias se encuentren bien. Para dar inicio al análisis de la rentabilidad de los estados financieros, los invito a ubicarse en la diapositiva número 12 para evaluar la generación de EBITDA de las 8 unidades de negocio y de todo el grupo. En esta diapositiva podemos observar en primer lugar la generación en sí misma del EBITDA, 376 mil millones de pesos colombianos, con un margen del 14%, 14.1, y un muy buen crecimiento, doble dígito del 17.5%. Antes de entrar como en los números y en las unidades de negocios, un resumen conceptual que pudiera evidenciarse de esta generación de EBITDA es una muy buena dinámica comercial, como ya se presentó, que para efectos de rentabilidad tiene muy buen resultado en la dilución de los costos y gastos fijos. Ese es el primer elemento, como pudieron ver, especialmente los volúmenes muy activos en el crecimiento. Lo segundo, también ya se mencionó algo, la presión en costos por las de materias primas, más bien por las tasas de cambio, la incidencia de las tasas de cambio, y hablo ahí en plural porque fueron prácticamente todas, con excepción probablemente de Centroamérica, de Costa Rica, las demás tasas de cambio muy, muy, muy al alza, muy devaluadas, con mucha presión, y ese impacto en los costos se siente, ya lo vamos a ver en los estados financieros, pero una buena gestión hacia abajo, en el gasto, que equilibra mucho la ecuación final que vamos a presentar a continuación, y presenta un muy, muy buen balance, no solamente en el EBITDA, sino su consecuencia también en los retornos y en la generación de caja del grupo. Entonces, dicho esto, tenemos unos resultados de rentabilidad en la mayoría de los negocios muy buenos, por dar unos ejemplos: galletas, cárnicos, café, helados, pastas, un muy buen número de unidades de negocio presentando una buena dinámica de rentabilidad, y otros negocios que reflejan efectos de situaciones puntuales. Ya me voy a referir en detalle, pero un ejemplo es el impacto de la tasa de cambio en el cacao, que afecta al negocio de chocolates. Nosotros ya retomamos, tuvimos unos precios spot muy altos del cacao los primeros meses del año, pero nos ha presentado el mercado muy buenas oportunidades en las últimas semanas especialmente, y retomamos una muy buena cobertura. Sin embargo, este acumulado del trimestre alcanza a reflejar algo en cacao. Creo que ahí prácticamente adelante el análisis de esa unidad de negocio. También tenemos afectaciones en Chile por la situación económica y política que presentó el país los primeros meses del año, y efectos de la cuarentena y el distanciamiento social en algunos países donde opera alimentos al consumidor. Y quizás para empezar a analizar por negocios, doy comienzo por ahí, por alimentos al consumidor. Evidentemente hay una variación importante del 24% en el EBITDA, un margen del 16.8. Nosotros ya no hacemos referencia a las NIF, pero recuerden que aquí el tema de los arrendamientos es importante, y como ya se comentó en la sección inicial de la conferencia, en las medidas de cuarentena, nosotros hemos tenido una reacción hacia los domicilios para mantener, digamos, la parte comercial muy activa, pero en los costos y gastos que impactan la rentabilidad, digamos, lo determinante son, además de las personas, los arrendamientos. Y en eso les quisiera compartir que hemos tenido muy buen apoyo por parte de... Recordamos que en la estructura de la transacción nosotros adquirimos las operaciones, no los inmuebles, entonces están en manos, por supuesto, de terceros, y de ellos hemos recibido muy buenos apoyos. En algunos casos, antes de nosotros acudir a hacer una negociación, ha sido proactiva la labor de los dueños de los locales para tener unas negociaciones que vamos evaluando mes a mes. Recordemos que hasta ahora lo que tenemos es el efecto de la cuarentena, debemos evaluar post-cuarentena, pero en cuarentena hemos logrado una buena administración de esos gastos de arrendamiento. Creo pues que es como lo más relevante, es el negocio, digamos, más impactado en rentabilidad. Y ahora sí voy un poco en orden con los negocios, empezando por galletas. La verdad es que es un bloque muy sólido de galletas, cárnicos, chocolates y café, que pudiéramos denominar de alguna manera como negocios más maduros y más grandes. Maduros, pero pues se han tenido que reinventar permanentemente. En galletas, la descripción la he utilizado en conferencias anteriores, es un buen balance. Ya lo evidenciamos de manera comercial, tiene presencia en distintos países, el balance ahí de tasas de cambio es muy adecuado. También tuvo una muy buena dinámica en exportaciones, y en el caso de las exportaciones la tasa de cambio sí es positiva. Claro que tiene impactos de la tasa de cambio en el trigo, pero ese balance le permite pues presentar los números que ahí estamos evidenciando: muy buena dinámica, buen crecimiento, muy buen margen, muy sólido y muy balanceado el negocio. En el negocio cárnico, es otro negocio muy grande, muy importante para el grupo, tenemos un muy buen comportamiento en ventas, ya se explicó con todo el detalle, eso tiene también efectos, como mencionaba, en los costos fijos, muy buen control del gasto, y en costos, que teníamos unas presiones importantes en los años anteriores, por muchos meses, en las proteínas especialmente, tenemos unos buenos comportamientos que hemos ido capitalizando y logramos también avanzar muchísimo en coberturas, especialmente del cerdo internacional. Recuerden que también tenemos proveeduría muy importante de cerdo local y ahí hemos obtenido también muy buenos precios. Todo esto es una, digamos, una ecuación muy integral de valor y permite un muy buen comportamiento del margen y de la magnitud del EBITDA que nos presenta esta unidad de negocio para el periodo. Luego, la unidad de negocio de chocolates, creo que ya hice referencia ahorita al impacto que tiene la tasa de cambio en el cacao. Recuerden, creo que siempre lo menciono, cerca del 60%, aquí no solo cacao, para todo el grupo, cerca del 60% de estas materias primas, aún siendo compradas de manera local, tienen índice dólar. Ese es el caso del cacao. Nosotros compramos cacao en distintas partes del mundo, pero especialmente el de Colombia, y tienen esa indexación y por supuesto ha tenido esa presión en los costos. Café es una unidad de negocio que nos presenta una muy buena dinámica. Ya hablamos del efecto comercial, buena dinámica comercial local, y si a eso le sumamos la importancia que para este negocio tienen sus ventas internacionales, se capitalizan los números que aquí estamos presentando. Miren cómo el EBITDA de 64 mil millones de pesos tiene un crecimiento muy importante del 156%, y no solamente es por la dinámica comercial que ya mencioné y Camerons, sino que a nivel orgánico tiene muy buen comportamiento. Miren, esos números sin Camerons son un margen del 17.4 y una variación del 120%. Lo que nos demuestra que a nivel orgánico muy sólido y la adquisición le trae muy buenos frutos a nivel de rentabilidad al negocio de café. Posteriormente, el negocio de Tres Montes, Luchetti, ya hice algo de referencia al efecto que tienen los temas sociales del principio del año, pero a nivel de costos lo más relevante es que estos efectos traen presión en los costos de distribución durante el periodo. Yo diría que eso es como lo más relevante para la generación de EBITDA que aquí presentamos. Tiene un margen del 12.2%, pero tiene un decrecimiento del 16.4%. Alimentos al consumidor, ya hice una referencia más detallada. Paso entonces a hablar de helados. Tiene un buen margen, cercano al 17%. Aquí se presentan muy buenas economías de escala, la dinámica comercial, especialmente los dos y medio meses iniciales de este periodo fue muy buena y eso le permite esas economías de escala para diluir muy bien los costos fijos. Después, en las últimas semanas sí se nota el impacto por la cuarentena en Colombia, pero alcanza a tener un trimestre con unos muy buenos resultados. Y pasta, una unidad de negocio con unos resultados muy destacados en el periodo, margen del 13.5%, crecimiento del 18.7%, está en tendencia, tiene un muy buen nivel de consumo, las plantas estamos full en las plantas, en pastas, no es nuevo. Digamos que en la mayoría de estas unidades de negocio ya teníamos una muy buena tracción a lo largo del periodo, los dos primeros meses y medio, y en el momento de la cuarentena, pues cuando se da la sobredemanda, pues eso se capitaliza. Ese es entonces el efecto de los EBITDAs que me permite, si pasamos por favor a la diapositiva número 13, hablar de los estados financieros. Que aquí hago unos comentarios operativos más generales, porque ya lo hablamos muy en detalle y paso a dar algunas explicaciones del posoperativo. En la parte de arriba, entonces, este es un trimestre de 2.6 billones de pesos colombianos. Ya lo mencionó muy bien Carlos Ignacio, con un crecimiento del 18.4%, el crecimiento orgánico es del 13%, lo que nos deja entrever que hay buen desempeño en los negocios que ya estaban y las adquisiciones, especialmente Camerons Coffee, presentan unos muy buenos resultados. A nivel comercial, entonces, una dinámica muy sólida. En los costos ya hice las referencias, pero aquí se ve el impacto ya en números. Tenemos un impacto definitivamente de 160 puntos básicos en el margen bruto. Hemos tenido como bastión de la rentabilidad del grupo el margen bruto históricamente, aquí se ve impactado. Las devaluaciones en todos esos países tienen un efecto importante al cual ya hice referencia de manera muy detallada. Pero ¿dónde viene, digamos, y aquí para demostrarlo en números, el balance en la ecuación? En los gastos. Miren cómo todo ese bloque de gastos de administración, ventas y producción tiene crecimientos cercanos al 13%. Entonces, ingresos creciendo al 18.4, gastos creciendo al 13%, ahí recuperamos cerca de 150 puntos básicos. Todo ese bloque pasa de pesar el 34% al 32.5%. Esa mayor eficiencia, obviamente las magnitudes son diferentes, el costo es 1.5 billones, todo este grupo de gastos 860 mil, pero esos 150 puntos básicos nos ayudan a recuperar muy bien la ecuación operativa para presentar entonces, después de unos efectos de tasa de cambio, a los cuales ya voy a hacer referencia, una utilidad operativa de 256 mil millones de pesos, creciendo doble dígito del 11.5%. ¿Por qué es el tema de las tasas de cambio? Porque tenemos efectos tanto operativos en la diferencia en cambio específicamente, como posoperativos que tienden a netearse. Cerca de 14 mil millones de pesos en la sección operativa por nuestra posición entre proveedores y cartera del exterior. Somos más largos en el primero y esas cuentas por pagar han tenido el impacto de la tasa de cambio. Aquí se refleja el impacto negativo, pero el positivo, inclusive superior a este que acabo de mencionar, se ve en la parte media del PIG, donde dice diferencia en cambio de activos y pasivos no operativos justamente, se da por toda nuestra posición de coberturas, toda nuestra actividad de coberturas en este caso ha tenido ese efecto. Así que el neto, digamos, en los estados financieros, o el impacto, es muy neto en los estados financieros. Entonces ya hice referencia a esa utilidad operativa creciendo doble dígito. Y en la sección de abajo, pues operativa, hay buen desempeño de los ingresos financieros por la posición de caja del grupo. Tenemos una diferencia en cambio en operativa a la cual ya hice referencia, y en las participaciones de algunas compañías asociadas tenemos un impacto en este caso de 6 mil millones de pesos, pero consideramos que no es material para los números de todo el grupo. Después vienen los impuestos, al cual quisiera hacer una referencia porque pues tienen un crecimiento del impuesto de renta corriente especialmente del 74%, pero si uno lo ve, digamos que tenemos tres impactos importantes. Uno, una liquidación de unas sociedades que tenían beneficios tributarios el año anterior. Esto fue específicamente en Chile y lo que ahí buscamos es cada vez más simplificar como las mallas societarias de las del grupo en general. Esto apunta totalmente a la eficiencia, tiene un impacto en principio, pero es mucho mejor desde el punto de vista estructural. Eso serían cerca de 100 puntos básicos. También recuerden, derivado de la reforma tributaria, tenemos mayores gastos no deducibles este año y unas retenciones en la renta en el exterior que no son deducibles. Serían algo así como 280, 300 puntos básicos. Y la menor utilización de algunos beneficios fiscales, pues hay algunas compañías a las que creo hice referencia en la conferencia anterior, a las que se les venció el contrato de estabilidad jurídica el año anterior. Entonces estaban en la base del año anterior y no en este. Pero aquí es bueno mantener un poco como la perspectiva, si bien es cierto hay crecimiento, y lo otro es que definitivamente hay un crecimiento en las utilidades de las operaciones, entonces eso presiona al alza el pago de esos, o la causación por lo menos de esos impuestos. Lo que quería recordar sobre la perspectiva es, tenemos una tasa efectiva de impuestos del orden del 26%, el año anterior era del orden del 20%, 26% es una tasa muy buena con respecto a tasa teórica. Entonces, si bien es cierto crece, todavía mantenemos una tasa teórica, una tasa efectiva en muy buenos con una muy buena estructura. Entonces, después de mencionar los impuestos, hago referencia a la utilidad neta, 190 mil millones de pesos con un crecimiento del 9.1% versus el primer trimestre del año anterior. Y termino en la diapositiva número 14, con la situación de endeudamiento y de CAPEX del grupo. A ver, entonces, primero los números, 2.9 billones de pesos colombianos, en el indicador de deuda neta EBITDA de 2.37 veces, hay algo por mencionar. Lo primero es, nosotros tomamos unos créditos de tesorería de manera flexible, muy rápido, prácticamente una vez instalado el comité al que hizo alusión Carlos Ignacio, esas primeras semanas, era muy difícil prever lo que podía pasar, teníamos que tener mucho cuidado con los recursos que tomábamos del mercado, lo quisimos hacer con mucha responsabilidad, pero teníamos que prever el escenario, entonces nosotros gatillamos, jalamos 226 mil millones de pesos de créditos de tesorería que se computan acá. Entonces un poco el mensaje es, terminamos con prácticamente el mismo indicador que teníamos en diciembre del año pasado, a esta fecha, aún tomando una deuda nueva de tesorería en condiciones muy flexibles, como les mencionaba. Toda esta deuda tiene un costo del 5.7%, que consideramos todavía muy competitivo para las condiciones de mercado actual y buenas condiciones de duración, del orden de 4 años, de condiciones flexibles para su administración en el tiempo. Entonces tomamos un nuevo endeudamiento, pero consideramos que es muy sano, y ahorita decíamos, esto nos tomó con un indicador de apalancamiento sano y consideramos que todavía este persiste. Con respecto a los vencimientos, que también lo mencionaba Carlos Ignacio ahorita en la sección del COVID, una vez tomamos estos créditos también hicimos una negociación de los rollovers que teníamos durante el año. Entonces lo que les podemos compartir es, para el primer semestre no tenemos pagos de deuda, y los tramos que tenemos para el segundo semestre no son superiores a $70 millones, que para el, digamos, tamaño o la administración de la caja del grupo no son unos endeudamientos que pesen, que no sean administrables, y en todo caso estamos manejando esos vencimientos por más pequeños que sean. Y finalmente, después de decir que todo esto se refleja en unos retornos del 9.1% versus 9.3% en lo que habíamos terminado el año pasado, hablar un poco de, o recordar el valor de CAPEX que teníamos en presupuesto, que se va a ver ajustado en un 30%, era $346 mil millones, y sobre esa base es que se va a hacer el ajuste al cual hizo alusión Carlos Ignacio. Entonces, con esto yo termino la parte del análisis financiero. Doy nuevamente paso a Carlos Ignacio, quien nos compartirá su visión y perspectivas en adelante, los siguientes meses, y luego abrimos la sesión de Q&A.
Gracias, José Domingo. A ver, de cara a las perspectivas, yo quisiera comenzar mencionando que todas las empresas del mundo estamos enfrentando una situación sumamente cambiante y, como todos ustedes lo saben, sin precedentes. Como lo mencioné antes, en nuestro caso tenemos una posición de portafolio y de canales que nos otorgan un carácter de defensivo. Pero yo quiero ser sumamente claro que nosotros sabemos que defensivo no quiere decir invulnerable. Y por eso estamos gestionando la empresa con todo el juicio, con todo el cuidado, con gran responsabilidad, pero aprovechando la flexibilidad que tiene una organización como esta y las capacidades, no capacidades que se desarrollaron en 15 o 20 días o en un mes, sino temas en los que venimos trabajando en los últimos años, que han probado ser sumamente importantes ahora. Entonces, en medio de esta situación y con la incertidumbre conocida, lo que nosotros esperamos en los próximos meses es que la demanda positiva continúe sobre los alimentos básicos, que decíamos ahora son casi el 87% de nuestros negocios, y que esa demanda positiva alcance para cubrir la afectación que tendremos sobre las categorías afectadas, incluso que nos permita seguir creciendo. Entonces, lo que vemos es, con algunos negocios una afectación, en otros sobre demandas, pero creemos que vamos a seguir creciendo en los periodos que vienen. Y en cuanto a la rentabilidad, vemos una tendencia favorable en commodities, volatilidad en las tasas de cambio que presionarán los costos, pero que con la aplicación de las estrategias de cobertura, de gestión de liquidez muy importante ahora, de eficiencia y productividad, nos permitirán seguir teniendo retornos adecuados. De manera especial quisiera señalar en las perspectivas que los grandes riesgos que uno ve en una empresa como Nutresa, yo los pudiera titular, uno, como riesgos humanos, que tienen que ver, por eso, la prioridad que damos al cuidado de las personas, la salud y la vida. Dos, todos los que tienen que ver con continuidad de negocio, donde, como yo mencionaba, los atendemos como una gran responsabilidad para que no falten alimentos en las mesas de los consumidores en los países donde actuamos. Y tercero, los que pudieran venir de afectación de la demanda ya por situaciones macroeconómicas en las regiones donde actuamos. Entonces, es una perspectiva, yo diría, cautelosa, pero positiva, donde lo que les estamos diciendo es que vemos que vamos a crecer y vamos a tener retornos adecuados. Con eso, le cedo la palabra a Catherine para ir a la sección de preguntas y respuestas.
Muchas gracias, Carlos Ignacio. Damos inicio entonces a la sesión de preguntas y respuestas. En este momento le doy la palabra a Silvia para que nos ayude a gestionar las preguntas que tenemos por el audio.
Agradecemos su atención. Ahora iniciaremos la sesión de preguntas y respuestas. A todos aquellos que tengan alguna pregunta, por favor oprimen asterisco y le uno en su teléfono. Si usted está usando el teléfono de alta voz, levanta la orilla antes de oprimir los botones. Nuevamente, si tiene alguna pregunta, oprime asterisco y luego uno en su teléfono. En este momento tenemos otra cinco.
Aló, muy buenos días para todos. Muchas gracias por la presentación. Carlos Enrique Rodríguez de Ultracer 5. Y felicitaciones por los resultados dada esta coyuntura. Tengo una pregunta y es con respecto a la protección de la caja y es ¿qué podríamos esperar con respecto al capital de trabajo? Es decir, en las cuentas por cobrar, ¿se podría haber alguna renegociación por parte de esas cuentas por cobrar? ¿Habrá alguna variación importante? Y por el lado de proveedores, ¿también van a extender su duración de esas cuentas por pagar o cómo se va a trabajar también a los proveedores y sobre todo a los pequeños proveedores? Muchas gracias.
Claro, Carlos, la tomo yo. Evidentemente, el capital de trabajo es uno de los capítulos más importantes en la gestión de liquidez de siempre y actualmente, por supuesto. Entonces, por capítulos, a nivel de cartera, para proteger el nivel de caja es clave esa recolección. Recuerdo, nosotros tenemos unas ventas muy importantes en supermercados y en tiendas de barrio, con unas frecuencias distintas también. Las dos vienen funcionando muy bien. Nosotros estamos evidenciando cumplimientos, especialmente en esos dos filones de la caja, y no tenemos alertas específicas por el lado de la cartera. Con una buena recolección de cartera, lo responsable es también ejecutar muy bien el pago de los proveedores. Y te diría que más que hacer temas extraordinarios, de anticipos o de renegociaciones, nuestro foco principal es cumplir muy bien en los tiempos estipulados, tal como lo hemos hecho siempre, evaluando muy bien los tamaños de los distintos proveedores, pero no haciendo diferencia. Entonces, junto con un tema que no mencionaste, pero con el buen consumo que tenemos de los inventarios y la caja que estamos obteniendo de ahí y la buena recolección, nuestro foco, y te lo pudieras ver en día, son prácticamente los mismos días en las tres magnitudes del capital de trabajo los que tenemos con el corte de primer trimestre versus el final del año anterior. Entonces, la respuesta concreta es, estamos recolectando bien y nuestro foco es el pago cumplido de los proveedores sin hacer temas extraordinarios o diferentes.
Yo quisiera mencionar que de cara a los pequeños proveedores, yo ahora mencionaba que Grupo Nutres es un gran ecosistema. Nosotros ahí no hemos tenido que aplicar medidas extraordinarias porque Nutresa ya les pagaba muy bien a los pequeños. Uh-huh. Y ahí somos muy cuidadosos porque especialmente aquellos que tienen gran componente de mano de obra reciben los pagos, yo diría, en tiempos entre una semana, máximo dos semanas.
Exacto.
Y los otros alrededor de dos semanas. Entonces no, o sea, la gestión de capital de trabajo y la mejora del capital de trabajo no la vamos a buscar apretando a los pequeños proveedores. Por el contrario, somos conscientes de la gran responsabilidad que hay ahí y lo hemos dicho públicamente que la protección del empleo es uno de los frentes sociales donde más pueden aportar las compañías que están operando. Y así lo vemos. Entonces, ahí no, yo diría, nos vamos a seguir manejando bien. Y esos pagos que estamos recibiendo oportunamente se reflejan a su vez en pagos que hacemos oportunamente a todos nuestros proveedores.
El tema de la frecuencia es clave. Este grupo recauda permanentemente, pero tiene pagos de la frecuencia es semanal. Entonces no se deben hacer anticipos, simplemente se mantienen los pagos semanales tal como están estipulados.
Perfecto, muchas gracias, Carlos Ignacio y José Domingo.
Gracias, Carlos.
En este momento tenemos a Felipe Yucros, de Scotiabank.
Buenos días, Carlos Ignacio, José Domingo, Kate, felicitaciones por los resultados y bueno, espero que ustedes y sus familias estén logrando sobrellevar la crisis muy bien. Una pregunta muy rápida antes de entrar a una de contenido un poco más profundo. ¿Nos pueden compartir el crecimiento de EBITDA orgánico por casualidad?
Claro que sí. Dame un minuto, lo busco por acá y puedes pasar a la otra pregunta mientras yo lo busco por aquí.
Claro que sí, la otra es referente a capacidad. Obviamente la demanda pues ha sido impresionante, sobre todo en ciertos productos como en pastas, donde las ventas crecieron 23%. No sé si nos pueden discutir un poco cómo está la situación de capacidad en las diferentes plantas, sobre todo en esas categorías donde la demanda está tan alta. ¿Están pudiendo suplir la demanda o están teniendo que usar inventarios y va a haber un momento donde no van a poder tener estos crecimientos?
Si quieres, antes de que Carlos Ignacio te conteste, por aquí lo tengo, es 14.3%. Es decir, de ese 17.5, gran parte del crecimiento del EBITDA viene de las operaciones que ya han tenido.
Vale. Muchas gracias.
Bueno, y Felipe, de cara a la pregunta que haces sobre la capacidad, pues Grupo Nutresa tiene 47 plantas en distintas geografías y cuando pensamos en esa capacidad, digamos, lo primero que hay son las personas. Entonces todos los temas que tienen que ver con la protección de las personas, con el cuidado, la forma en que nos organizamos en pequeñas cuadrillas o tripulaciones para que en caso de que alguien tenga síntomas de gripa haya que aislar el menor número de personas posible, es sumamente importante. Y yo diría que el primer aspecto de esa capacidad es la disposición, el compromiso, el sentido de pertenencia, y ahí yo diría que en esta compañía ese es un aspecto excepcional. En segundo lugar, cuando uno habla de capacidades, habla de las plantas, después habla de los centros de distribución y el transporte, y por último de la capacidad en los servicios transversales. En cuanto a las plantas, yo diría que donde más exigidos nos hemos visto en Colombia es en las plantas de pastas. Nosotros tenemos en Colombia dos plantas, tenemos también dos molinos, que eso es sumamente importante, y yo arrancaría desde la materia prima. Entonces, afortunadamente por los esquemas de planeación que tenemos y la capacidad de reacción, yo pudiera decir que con una o dos excepciones muy pequeñas, en general hemos tenido los insumos y hemos sabido reaccionar a esa gran demanda, y creo que ahí no vamos a tener un gran problema en el corto plazo. En segundo lugar, en cuanto a CEDIS y transporte, CEDIS son centros de distribución, hubo una presión muy importante porque algunas de las cadenas de supermercados empezaron a solicitar que no les despacháramos a su gran centro de distribución, sino que hiciéramos entregas por almacén. Y eso hizo que los transportes se multiplicaran, lo que era un solo viaje, se volvieron múltiples viajes, pero hemos aprovechado ahí la capacidad disponible que dejaron otros sectores y hemos podido combinar la capacidad propia con la de terceros y atenderlo oportunamente. Y yo diría que ahí estamos bien y todavía tenemos la posibilidad, combinando turnos, de hacer algo más. En cuanto a las plantas propiamente, yo diría la presión más alta estuvo en pastas. Después de pastas, tal vez galletas en orden, y en tercer lugar cárnicos. En pastas tenemos dos plantas de producción, han estado trabajando 24 horas, 7 días a la semana. Esta semana entra una ampliación de una de ellas, y una de las estrategias ha sido también, digamos, dar una revisión al portafolio, dándole mayor espacio dentro de la utilización de la capacidad a esas referencias que son más importantes para clientes, consumidores y compradores. Pero en general, esta es una etapa donde el nivel de servicio es un indicador sumamente exigente y es, como tú lo mencionabas con muy buen conocimiento del grupo, es en pastas donde hemos tenido la mayor presión. En galletas, yo diría que estamos en niveles donde todavía hay espacio para seguir creciendo y entregando más productos en los otros negocios también, pero se ha logrado ese buen balance. Quisiera señalar, porque seguramente va a salir en otras preguntas más adelante, que una de las cosas evidentes en esta pandemia es que el consumidor ha hecho una diferencia entre lo que él considera como más esencial y aquello no esencial, y ha priorizado de manera diferente sus compras, y que eso que estamos viendo en Colombia y que estamos comentando, pues lo estamos viviendo también en Chile, y lo estamos viviendo en Centroamérica, y lo estamos viviendo en Estados Unidos. Y es que esas categorías que son como las básicas del consumo del hogar están teniendo más demanda. Lo otro es muy natural que lo que no se está gastando en entretenimiento y en comidas por fuera de casa vayan a personas que muchos están cocinando y preparando ahora alimentos en casa, donde nosotros hacemos muchos de los ingredientes que se usan ahí. Entonces yo diría que el negocio más presionado es pastas. Esta semana tendremos una capacidad adicional, pero estamos trabajando para hacerlo cada día mejor. Y la combinación de personas, servicios transversales que incluyen el abastecimiento, centros de distribución, transporte y manufactura, esa cadena completa donde estamos además ligados a nuestros proveedores y a nuestros clientes, es la que hace posible los resultados que hoy les compartimos.
Muchísimas gracias, Carlos Ignacio. Y si les puedo hacer una última de follow-up en helados, fue bastante impresionante cómo lograron crecer a pesar de las últimas dos semanas. Entonces no sé si nos pueden dar un poco más de color. No sé si hubo algo de inorgánico de food service o tal vez no hubo nada y simplemente fue una recuperación continua de la división como venía el año pasado en los primeros meses antes de ver una retracción al final. No sé si nos pueden dar un poco más de color sobre helados y qué esperan en el siguiente trimestre en esa división. Gracias.
Claro, Felipe. A ver, yo quisiera decir que el negocio de helados hasta el final del segundo mes, pero desde el finales del año anterior, venía mostrando una muy buena tendencia, recuperando volumen, creciendo de manera importante en las ventas, mejorando los retornos. Y cuando llega esta pandemia de COVID-19, empieza a tener alguna afectación. Entonces, lo primero es que los resultados que mostramos son la combinación de dos periodos sumamente buenos con otro con alguna afectación durante el mes. Ya en el periodo de mayor afectación, quiero recordar que dentro de helados nosotros tenemos una categoría de jugos también, y esa categoría de jugos se comporta como se comportan las defensivas, porque son principalmente jugos de naranja, que son altos en vitamina C y que la gente ha recibido de muy buena manera. La marca Country Hill se ha venido comportando ahí. Entonces, algo compensando jugos, pero hemos venido haciendo una tarea enorme en helados, también vendiendo a domicilio, vendiendo en las farmacias a través de los canales digitales que tienen esas farmacias, haciendo un refuerzo muy grande de ventas telefónicas, tratando de innovar para desarrollar más el take-home, porque el consumo de helados en Colombia ha sido tradicionalmente fuerte en las ventas de impulso, pero si uno no puede salir a la calle, las de impulso no funcionan, entonces el take-home tiene que crecer más. Nos vimos golpeados, yo diría que este segundo trimestre no va a ser tan bueno como el primero, pero ya tenemos señales positivas de que esas estrategias que estamos aplicando están empezando a funcionar. Entonces yo estimo que vamos a tener alguna afectación, pero es un negocio que viene muy fortalecido. Y esa afectación, pues yo creo que lo que vamos a aprender una vez salgamos de las cuarentenas va a ser una capa adicional que a futuro va a hacer que el negocio sea mucho más fuerte. Entonces esa es la razón de por qué tan bueno el trimestre y qué es lo que vemos hacia adelante. Gracias, Felipe.
Muchas gracias.
En este momento le cedo la palabra a Catherine Chacón para las preguntas de web.
Gracias, Silvia. Tenemos una pregunta de Juan Garcés de Itaú. Juan dice, ¿podrían por favor profundizar en las estrategias de coberturas físicas y de precios de las materias primas, teniendo en cuenta la presión en los precios de los commodities? ¿Cuáles son los plazos que manejan en estas coberturas?
Bueno, muy bien, lo tomo yo, Juan, la pregunta. Primero, repasar muy rápidamente la estructuralidad nuestra de coberturas. En efecto, tenemos cobertura en los mercados financieros y coberturas físicas, especialmente de productos commodities como el cacao y el café. Entonces, si bien es cierto, estamos en medio de una coyuntura y es compleja, también se presentan oportunidades. Y por el lado de los commodities es donde definitivamente no solo las hemos visto, sino las hemos capitalizado en sus precios internacionales en dólares. En términos generales, estamos largos, hemos tomado unas muy buenas posiciones en prácticamente todos estos commodities que les acabo de mencionar. Creo que ahora les compartía en cacao, tenemos cerca del 75% año corrido ya cubierto, y ese fue solo un ejemplo. También en coberturas físicas vamos avanzando, y esas se cuantifican en términos de meses, especialmente en café y en cacao. Pero es una combinación de las dos, y en este momento, en sus precios internacionales, presentan una oportunidad para el grupo. Hemos cubierto ya inclusive algunos tramos del año 2021. La verdad es que en commodities puros nuestros, los precios han estado más a la baja, y ha sido una oportunidad para nosotros tomar esas posiciones.
Perfecto. Tenemos otra pregunta, dos preguntas de Daniel Duarte de Corficolombiana. La primera, ¿cuáles son las eficiencias que están implementando con las cuales lograron balancear la ecuación operativa y lograr un buen margen EBITDA durante el periodo? Y la segunda, en cuanto al programa de recompra de acciones, ¿este año se podría decir que no se va a ejecutar parte de esta recompra?
Gracias, Daniel. Yo voy a tomar la segunda y José Domingo va a responder la primera. En la reciente Asamblea de Accionistas, la Asamblea aprobó un programa de recompra de acciones por 3 años, por 300 mil millones de pesos. Fuimos muy claros al hacer la divulgación del proyecto en su momento, en la anterior reunión con inversionistas, cuando les contábamos que ese programa es una opción que tiene la organización para que la junta directiva, analizando si la situación es conveniente, pudiera decidir dar un paso. Es una opción, pero no es una obligación. Si bien en semanas anteriores el precio de la acción había bajado bastante, lo que hemos visto recientemente es alguna recuperación. Yo creo que la junta directiva en sus reuniones tiene ahora la posibilidad de analizar. Obviamente, como mencionábamos, en estas circunstancias no es solo que se den las condiciones convenientes para hacerlo, sino que la liquidez también lo permita. Y yo lo que estimo es que la junta tendrá en cuenta no solo los aspectos de condiciones que lo hagan conveniente, sino también de cuidar la liquidez, porque como lo hemos mencionado durante toda la conferencia, estamos en unas situaciones sumamente volátiles y donde hay que tener la precaución en todas las decisiones que tomamos. Entonces, yo creo que yo no puedo decir que no la vamos a hacer, porque francamente es una posibilidad que tiene la junta directiva. Lo que sí puedo decirles es que seguramente tendrán muy en cuenta los aspectos de liquidez antes de tomar esa decisión. La ventaja es que también esta es una ventana de 3 años que tiene para hacerlo, y de acuerdo a esas condiciones y posibilidades, tomará la mejor decisión para beneficio de los accionistas.
Señor, bueno, y con respecto a la pregunta de la eficiencia, lo primero es no olvidar que en la parte de arriba también se presenta un efecto para la eficiencia, y es el crecimiento en volumen. Esos crecimientos en volumen sólidos y sostenidos aportan mucho en la dilución de los fijos de costos, fijos de los gastos. Entonces ese es como el primer capítulo. Con respecto a los gastos específicamente, tenemos ahorros en de todos los capítulos de administración, ahí se presenta dilución en mercadeo, en general los gastos que tengan que ver con el push, gastos que no se necesitan para disponer de los productos en el mercado. La mezcla es otro elemento que impacta mucho para la ecuación de valor, mezcla tanto de segmentos o de categorías como de negocios. Los negocios grandes del grupo con buena generación de EBITDA ayudan muchísimo al balance. Y por último diría gastos derivados pues digamos de esta contingencia que no se ejecutan, pues un poco obvios como los gastos de viajes, algunos temas de honorarios que también ayudan mucho para esa ecuación. Entonces una mezcla diferente con disminución de algunos gastos para salir al mercado.
Sí, yo tal vez pudiera adicionar, como lo mencioné, que en los últimos años nosotros hemos implementado programas de cara a mejorar el retorno y el flujo. Y esos programas siguen en marcha, todos siguen en marcha, incluyendo pues medidas como las que acaba de señalar José Domingo. Entonces no es que tengamos un plan hace mes y medio, es que lo que venimos haciendo en los últimos años se vuelve, como lo hemos dicho, mucho más importante en las circunstancias actuales.
Muchas gracias, José Domingo y Carlos Ignacio. Seguimos con una pregunta de Omar Suárez, de Casa de Bolsa. Dos preguntas. Quisiera saber cómo ha sido la experiencia en e-commerce, cuáles han sido los mayores retos y los resultados. Y la segunda pregunta, ¿piensan cambiar el guidance de margen EBITDA de 12 al 14 y cuál sería ese nuevo guidance?
Bueno, entonces voy a tomar las dos de una vez. Primero, gracias Omar por acompañarnos y quiero referirme entonces primero a los temas de e-commerce. Sin duda, y yo ahora lo decía, una de las consecuencias de esta situación tan especial ha sido la aceleración de las iniciativas digitales de nuestra empresa y en general de las empresas en el mundo. En nuestro caso, tenemos varias plataformas de e-commerce que no representan porcentajes, yo diría, mayores dentro de las ventas, son todavía minoritarias en la mezcla de canales, pero que sí han tenido crecimientos muy importantes. Y muy importantes es que se duplican o se triplican y que normalmente presionan otros procesos que se conectan con ellos. Yo creo que en nuestro caso, uno de los retos más grandes ha sido conectar la parte logística con esas iniciativas de e-commerce, porque no se trata simplemente de capturar un pedido, sino cómo tener la logística adecuada para hacer llegar esos bienes, productos o servicios a donde deben estar con la oportunidad que las personas quieren. Una de las cosas cuando hay algún temor de desabastecimiento es que nadie quiere comprar algo que no se lo entreguen el mismo día, para poner un solo ejemplo. Entonces las frecuencias de entrega se han vuelto mucho más cortas y han presionado la capacidad existente en los domicilios de compañías de terceros. Esa es una de las razones por las cuales nosotros, por ejemplo, nos le medimos a crear para algunos negocios un call center propio y a tener capacidad propia de domiciliarios. Obviamente el modo de trabajo digital es un modo que está permanentemente en beta. O sea, son iniciativas que todos los días se pulen, se mejoran y que nos han permitido, en nuestro caso, por ejemplo, revisar la forma en que tomamos los pedidos, revisar la forma en que planeamos la cadena completa de abastecimiento y ordenamos la logística alrededor. Entonces, mi resumen sería, se han duplicado, triplicado, tenemos múltiples iniciativas, en general las cosas que eran de mediano plazo ya las hicimos y están en marcha. Lo digital tiene a su vez retos de conexión con otros actores, porque aquí yo diría que la solución es más un ecosistema que funcione, que incluye la banca, que incluye la logística, que tiene la combinación de capacidades propias y de terceros. El crecimiento es muy importante, pero todavía en Nutresa, yo diría, en ningún negocio pues son cifras que sean más grandes que otros canales. ¿Qué es lo más interesante? Yo creo que son capacidades que no son solo, Omar, para este periodo de contingencia. Son cosas que van a quedar sembradas y van a seguir creciendo hacia adelante. En segundo lugar, la otra pregunta que tiene que ver con el guidance. A ver, nosotros precisamente este es el último año que estamos enfrentando con la mega que nos habíamos puesto. Y en el segundo semestre del año pensamos liberar, pues, como una nueva mega, una nueva aspiración. No la hemos declarado acá todavía, pero lo que sí hemos dicho es que queremos seguir creciendo y que los retornos y los flujos van a tener un papel muy especial ahí, no tanto el EBITDA solito. El EBITDA, tener un buen EBITDA es muy importante, es un indicador que se correlaciona con los demás, pero muy probablemente el crecimiento, los retornos y los flujos serán los protagonistas en esas nuevas aspiraciones del grupo.
Más integral.
Sí. Muchas gracias.
Gracias, Carlos Ignacio. Le doy nuevamente la palabra a Silvia para que sigamos con el Q&A a través del audio.
En este momento tenemos a Joana Castro de Itaú.
Joana, te escuchamos.
Sí, disculpen, no tenía mute. Buenos días y muchas gracias por el espacio. Mi pregunta es un poco más conceptual sobre lo que se puede anticipar en cuanto a eventos post-cuarentena. Yo sé que es muy difícil imaginarse cómo van a operar las compañías en estos días, pero desde ya yo creo que hay una serie de tendencias que son claras, como el consumo de congelados y ese tipo de cosas en los que en años anteriores Nutresa había introducido productos y ya no están ahí, como que ya han empezado a hacer innovación en ese tipo de cosas, como cómo ven los escenarios post-cuarentena en las diferentes regiones. Eso sería mi pregunta.
Muchas gracias, Joana, y con mucho gusto atiendo la pregunta que tú de entrada ya nos dices que sabes que es complejo. Lo primero es que sí estamos en congelados y vienen creciendo súper bien. Lo que hicimos fue una transformación y consolidación de las marcas y vienen sumamente bien. Y tenemos esos congelados, digamos, en dos versiones. Unas, comidas que hacen parte como de celebraciones o de reuniones que se acercan más al snacking, y otras que son platos completamente preparados. Entonces, voy a ir a la generalidad, sabiendo que en tantas geografías puede haber unos matices diferentes. Lo primero es que estas cuarentenas que en los países se han dado han hecho que la gente nuevamente vuelva a atreverse a ensayar, a preparar alimentación en casa, y ahí la conveniencia en la preparación es sumamente importante. Yo, por ejemplo, creo que es una de las razones por las que nuestro negocio cárnico se ha ido tan bien en este periodo. Es porque ofrece una alternativa con muy buen sabor, de excelente calidad, con seguridad, porque son alimentos que tienen toda la seguridad, toda la higiene, todo el respaldo en la parte de higiene y salud, pero al mismo tiempo que se prestan para hacer preparaciones rápidas y fáciles en las casas. Entonces, una de las cosas que creemos que va a pasar es que va a haber alguna reactivación de esa preparación de alimentos en las casas, y donde estar presente ahí con nuevas recetas, con comunicación, con un engagement adecuado, puede hacer que muchas de las categorías básicas tengan reactivación. Hay un análisis que me parece muy interesante, y lo menciono porque es de un tercero, y por eso me atrevo a compartirlo, que es el que preparó una compañía que se llama Radar, de Camilo Herrera, analizando los periodos de declaración de cuarentenas, de aislamiento, de salida y de posterior ajuste. Y lo que se ve en las predicciones que hace esta empresa que mide gasto real de los hogares en Colombia es que una vez se declaró la cuarentena hubo algún gasto adicional, incluso algunos hogares gastaron más del dinero que normalmente gastan en el mes, y los alimentos llegaron a ser el 36% del total del gasto del hogar. Normalmente los hogares venían disminuyendo algo el gasto dentro del hogar y dedicando más al entretenimiento, que incluía comidas por fuera de casa. Cuando se da el periodo de aislamiento, el gasto se contrae. Hay que decir que una de las consecuencias lamentables en toda la región de esta crisis ha sido la afectación del empleo, y en muchos hogares alguno de los miembros de la familia perdió ingreso, pero los alimentos llegaron a ser el 43% del gasto total de los hogares. Entonces fíjense que aunque cae el ingreso del hogar, los alimentos básicos aumentan la participación dentro de ese básico. Una vez se sale de esa, digamos, de acuerdo a la proyección, se sale de ese aislamiento, el ingreso aumenta, se recuperan algunos empleos y los alimentos llegan al 39%. O sea, pierden un poco de participación, pero es más que antes. Y después, ya mirando 2 o 3 años adelante, se consolidan en un 36%, que es superior a lo que había antes de toda la crisis. Entonces, esta predicción que hace un tercero habla de que esas categorías básicas van a aumentar, o sea, que la gente va a sacrificar aún en el mediano plazo, no solo hablando en el largo, va a sacrificar algunas categorías que son más de lujo, va a sacrificar categorías de no alimentos o no aseo del hogar o higiene básico, sino cosas aún que tengan que ver con categorías que tienen que ver con moda o con entretenimiento, y los va a dedicar a esa alimentación dentro de la casa. Esa es una predicción de un tercero. Nosotros creemos que algunas de las tendencias, como lo que hablábamos con la pregunta que acabé de atender, de nuevas formas de llegar a los hogares, de la posibilidad de llegar directo al consumidor, también van a seguir presentes en las casas. Creemos que la virtualidad, que esto que está aprendiendo la sociedad, va a quedar ahí. Y esperamos, ya pues saliéndonos de los aspectos puramente de negocio, que esta crisis, que nos está haciendo pensar más en la interdependencia, en el respeto por los demás, en cuidarnos y cuidar al otro, en una mirada, digamos, más compasiva de la sociedad, también perdure y que salgamos mejor de esta pandemia que está afrontando el mundo. Gracias, Joana.
En este momento tenemos a Daniel Guardiola de BTG.
Buenos días. Yo tengo un par de preguntas. La primera es sobre la estructura de gastos, que efectivamente vimos una mejora muy importante en el primer trimestre. Y me gustaría entender qué tan estructural es hacia adelante, especialmente teniendo en cuenta que, pues, el mundo entra en recesión y efectivamente esto va a tener un impacto negativo en los volúmenes, que es una de las palancas que permite a Nutresa principalmente diluir costos. Entonces la pregunta es, ¿qué tan estructural es realmente esta mejora en la eficiencia de gastos? Y la segunda pregunta es con respecto al negocio de restaurantes. Como ya lo había dicho anteriormente José Domingo, el call es uno de los negocios menos defensivos, más discrecionales, y seguramente pues va a ser unos negocios que mayor impacto va a tener con toda esta crisis, y me gustaría entender qué tan flexibles pueden ser ustedes reduciendo gastos y en qué medida, si es necesario, post cuarentena, ustedes podrían empezar a cerrar restaurantes y replantear un poco la estrategia del negocio.
Si quieres tomo la primera. Primero es recordar, lo decíamos ahora, que esta reacción en gastos no es con motivo de la pandemia o de la cuarentena, son proyectos que nosotros hemos venido ejecutando desde hace unos años. Entonces, creemos definitivamente que a nivel de optimización del gasto están instaladas esas capacidades para conservar. Hacías la mención a los volúmenes y yo ahí quiero hacer referencia a lo que nos acaba de compartir Carlos Ignacio. Es muy difícil en este momento prever o especular sobre los volúmenes, pero si la tendencia del consumo de los alimentos en el hogar se mantiene, nosotros tenemos gran parte de ese portafolio de la generación de caja en ese tipo de productos. Entonces creemos que los volúmenes que ya venían bien antes de esta coyuntura, si se afinca un poco con esta tendencia, pueden seguir sólidos y se capitalizarán los proyectos a los cuales ya he hecho mención en detalle cuando lleguen esos volúmenes a futuro. Pero ninguna de estas actuaciones ha sido francamente con motivo de la cuarentena, ya eran temas instalados en la organización.
Bueno, y en cuanto a la, antes de ir a la segunda pregunta, yo quería sumar un comentario pues con toda la franqueza a lo que acaba de decir José Domingo. Y es que hoy una de las características pues de esta pandemia es que cuestiona todo lo estructural. Y yo diría que hoy en ningún sector te van a decir que te garantizan lo estructural, empezando pues por el financiero y con aún los de alimentos de consumo masivo. Cuando yo hablaba ahora de interdependencia es que nos damos cuenta cómo todos estamos conectados con todos y cómo una compañía como esta, por ejemplo, que vende en 71 países los productos y que tiene actividad propia en 15 países, está todos los días atendiendo las decisiones de los gobiernos nacionales y locales, y lo que desarrolla son capacidades para trabajar en esa turbulencia. Lo que les podemos prometer es que estamos haciendo lo mejor y lo vamos a seguir haciendo. Y no nos las sabemos todas, pero tratamos de aprender lo más rápido posible y de actuar con la mayor responsabilidad para que esta compañía siga siendo, como lo ha sido en estos 100 años, una compañía viable, seria, ortodoxa en sus cosas. Entonces es difícil prometer estructuralidad, lo que sí prometemos es la mejor gestión posible en un marco tan dinámico y con tanta incertidumbre. En cuanto a el negocio de alimentos, pues lo que pudiera, de alimento al consumidor, y la pregunta de si seríamos, por ejemplo, capaces de cerrar algunos restaurantes, pues les puedo contar que tenemos hoy cerca del 50% cerrado. Pues ese, no solamente eso es algo que pensemos, sino que aquí parte del giro del negocio es abrir y cerrar restaurantes. Cuando en geografías como Colombia las medidas incluyeron que los restaurantes solo pueden actuar vía delivery, las sedes que se abren son aquellas en las que uno puede tener un volumen suficiente de delivery, porque si no, abrir significa generar resultados negativos. La buena noticia es que a la fecha hemos más que triplicado las ventas que teníamos de delivery al final del mes de febrero, con un esfuerzo muy grande. También mencionaba ahora que estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo por proteger el empleo. Por eso muchas de esas personas que quedan disponibles de los restaurantes que no están operando están yendo a los frentes nuevos con los que estamos vendiendo más. Algunos fueron al call center que creamos, otros están haciendo domicilios en el programa que creamos que se llama Restaurante Vecino, otros están haciendo delivery, otros están disfrutando sus vacaciones. En general hay una gran flexibilidad. Sin duda, es como yo lo mencioné y ahora José Domingo lo recalcó, este ha probado ser en el mundo uno de los sectores más afectados, de los que más rápido se afectan y de los que están de últimos en la fila para reabrir una vez los gobiernos consideran que hay condiciones seguras para gradualmente ir dando esas aperturas. Nosotros somos muy conscientes de eso, creemos también que lastimosamente esta situación va a hacer que muchos competidores salgan del mercado, o sea, va a haber alguna depuración de competencia, a nosotros eso nos parece lamentable, nos gusta la competencia porque nos obliga a ser mejores, pero estamos trabajando con, como lo mencionaba ahora, con altos niveles de innovación, tratando de mantener, de cuidar las marcas, de de ofrecer nuevas alternativas a clientes, consumidores y compradores. Y sí, este va a ser uno de los negocios que no se va a ver muy bonito en el corto plazo, pero afortunadamente, como lo señalábamos, la mayoría de los otros negocios vienen con unas demandas importantes que nos permiten, digamos, financiar y sostener el negocio de alimentos al consumidor, que va a salir fortalecido una vez como sociedad podamos reabrir todos los sectores. En la China, para poner un ejemplo, los restaurantes en la época más dura de aislamiento tuvieron ventas que se fueron entre 70 y 80% abajo de los niveles normales. Ahora que reabrieron todavía con delivery y con pick-up, están por encima de niveles del 40, pero están gradualmente mejorando. Entonces, sabemos por esos ejemplos que no es fácil, pero este negocio es un negocio de largo plazo. Y nosotros creemos que hay un futuro distinto posible y hay que trabajar juntos para desarrollar las capacidades que nos hagan exitosos a futuro en condiciones diferentes. Entonces, muchas gracias, Daniel.
En este momento tenemos a Julián, así que de la vivienda Corredores.
Hola, muy buenos días para todos. Primeramente, pues felicitaciones por los resultados de este trimestre. La pregunta que tengo está más enfocada hacia el negocio de Tres Montes Lucchetti, debido a que, pues, como ustedes ya lo mencionaron, nuevas afectaciones derivadas del efecto tasa de cambio y pues también de algunos costos de distribución. Sin embargo, quisiera que nos dieran un poco más de color pues respecto a este segmento de negocio, específicamente en Tres Montes Lucchetti, pues qué segmentos de alimentos y productos se verían más afectados en esta coyuntura. Esa es en general mi pregunta. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Julián, por acompañarnos, y con mucho gusto me refiero a la pregunta que nos hace sobre Chile. Ahora comentaba que ese giro hacia mayor consumo de los alimentos que son como más básicos y esenciales se ha dado no solo en Colombia, sino en otras regiones. Y Chile no está por fuera de eso. Y afortunadamente en Tres Montes tenemos también un portafolio amplio. Si tú me preguntas cuáles son las categorías a las que no les ha ido tan bien, yo diría que son allá las que tienen un carácter más como de snacking. Ustedes saben que allá les habíamos contado, habíamos lanzado, por ejemplo, nuestras barras de golosina de chocolates, y que tenemos una participación importante también en las papas apilables. Entonces, esas dos categorías específicamente no han estado muy fuertes. Yo diría que en nuestro caso esas serían las afectadas, pero afortunadamente allá también tenemos pastas, incluso tenemos planta de fabricación de pastas y lo ha hecho súper bien y hemos podido atender unos picos de demanda gigantescos. Y lo otro es que las bebidas instantáneas en polvo también se han comportado como alimentación básica. Entonces, esas dos, más las sopas que tenemos allá, unas sopas preparadas, más las salsas, más el café, en general, yo diría lo básico, ha tenido un buen comportamiento y nos hemos visto afectados más en los productos tipo snack. Muy importante en Chile también el tema de aceites, donde tenemos una marca muy poderosa que estaba Miraflores, que no la había mencionado, y donde incluso hemos tenido algunas limitaciones de suministro, pero en Chile hoy lo que tenemos es un nivel de ventas en moneda local en general superior al que teníamos presupuestado, porque es mucho más grande la sobredemanda de los alimentos básicos que la afectación de esos que se asimilan más a snacking. Esa es la respuesta entonces.
Listo, muchas gracias. Quisiera de pronto, si tiene un espacio pequeño, si nos puede dar un poquito más de color en la cuestión del CAPEX. Esta reducción del 30% del CAPEX estaría más dirigida a qué parte, o sea, el recorte estaría dirigido a qué partes de inversión directamente, o con qué objetivo tienen este 30% directamente de reducción.
Sí, con mucho gusto. Ahora mencionábamos que dentro de esa torre de control de liquidez que creamos, uno de los ejercicios es revisar en CAPEX y en OPEX, lo diría también, es qué inversiones tenemos previstas que no sean temas de cumplimiento de ley, porque la ley hay que cumplirla. Segundo, que no aplacen el crecimiento de la empresa, porque si hay proyectos que están ligados a generar más ventas y que son ventas rentables, pues ese CAPEX y OPEX se paga solo, sino aquellas cosas que sean inversiones que en su momento, en el momento de hacer los planes financieros, los presupuestos, eran deseables, pero que pudieran ser no canceladas, sino aplazadas a momentos distintos. Entonces, en general, lo que estamos retirando con ese 30% son inversiones deseables, pero no indispensables, y que no aplazan los temas estratégicos y prioritarios de los negocios. Entonces pueden estar tranquilos, lo hacemos más, como decía, con un criterio de responsabilidad y en el futuro, cuando las condiciones sean diferentes, pues lo retomaremos.
Muchas gracias.
Gracias.
San Casas de Porvenir.
Natalia, te escuchamos.
Hola, gracias por la llamada. Me gustaría hacer dos preguntas, tres. La primera es, si bien entiendo, ustedes han mencionado varias veces que con el aumento, cuando se declaró la cuarentena, aumentó la demanda de los productos de Nutresa. Entonces quisiera saber, en condiciones normales, según sus modelos, cuánto habría sido el crecimiento en volúmenes con una demanda normal, o sea, sin esta sobredemanda que hubo las últimas semanas de marzo por la cuarentena. Por otro lado, quisiera saber, pues teniendo en cuenta que la capacidad adquisitiva de las personas eventualmente va a disminuir por todo lo que está sucediendo, pues migrará los patrones de consumo hacia marcas que sean de menores precios. Quisiera saber qué porcentaje de los ingresos de Nutresa se venden a través de los hard discounters. ¿Cómo esperan ustedes cómo atacar esta situación? Y la tercera pregunta, los restaurantes de Nutresa, específicamente el Corral, no tenían domicilios. Ahorita pues han dicho que los domicilios se han multiplicado por 4 y demás, pero pues antes los domicilios o eran mínimos o eran cero, pues esa multiplicación por 4, pues creo que sigue siendo una fracción muy pequeña. Entonces, ¿ustedes qué esperan para el segundo trimestre de los 125 mil millones que vendieron este trimestre en alimentos al consumidor? ¿Cuánto podríamos esperar para el próximo? ¿Qué contracción podríamos esperar en ese rubro?
Gracias, Natalia. Voy a tomar las tres preguntas, tal vez con una introducción general, y es que nosotros no damos guidance detallados, entonces de pronto algunas preguntas no podré ir al nivel de detalle que nos dices, pero las puedo mencionar. El primer tema es el tema de crecimiento y de demanda. He mencionado que desde el año anterior venimos con muy buenos crecimientos que se han dado históricamente, principalmente por mayores volúmenes. Entonces, lo que yo puedo decir es que estas ventas del primer trimestre, que se componen de dos meses de mayor de normalidad y de un mes con una afectación parcial siendo muy marcada en las últimas dos semanas, los dos primeros meses fueron muy buenos y fueron meses que no son extraños, son la continuación de la historia que traíamos. Entonces, lo que he mencionado es que sí hubo un pico, digamos, de temor, de miedo, al comienzo, cuando se declararon las cuarentenas. También hemos mencionado que en esta etapa de aislamiento, ese pico bajó, pero quedó por encima de lo que era el histórico. Y lo que estamos manifestando, pues porque en esto nadie tiene la verdad absoluta, todos son modelos y predicciones. Lo que estamos previendo es que una vez se reabra la economía y haya un mayor ajuste a futuro, los productos que son llamados como alimentos básicos o esenciales, es muy probable que tengan niveles por encima de lo que traían históricamente. Ese gasto de los hogares, ¿qué empresa va a capturar ese volumen que se consuma en los países? Pues eso depende de una combinación de la fortaleza de marca, de las capacidades de distribución, de la posibilidad de sobrevivir y ser exitosos a futuro, que es en el fondo es la sostenibilidad corporativa que tengan las empresas para salir adelante fortalecidos de esta situación. Es un tema muy difícil de predecir, pero en el que venimos trabajando acá desde hace muchos años, no solo en el año presente, y que se comporta distinto en cada una de las geografías. Entonces lo que puedo decir es, si hubo un pico, ya ese pico en la mayoría de las geografías pasó, pero nosotros creemos que los básicos van a mantener un nivel de participación sobre el gasto del hogar superior al que traían antes. La pregunta sobre qué tanto se va a afectar la demanda futuro es sumamente compleja y cada que vemos un analista nos dice una cifra diferente. Es más, tengo el reporte de dos o tres bancos y todos dicen algo distinto. Yo mencioné ahora el estudio de Radar en Colombia. Tal vez pudiera mencionar el análisis por escenarios que actualizó recientemente FEDESarrollo, donde FEDESarrollo se atreve a decir que al final del año habrían decrecimientos entre el menos 2.7 y el menos 7.9%, o sea, contracciones de la economía en Colombia, con desempleos en niveles muy altos y muy duros. ¿Qué es lo que ocurre? Al haber menor ingreso, nuevamente se recompondrá esa canasta de gastos, donde desde el punto de vista de Nutresa, nosotros estamos jugando, como lo mencionaba, en los campos que se llaman más defensivos, porque estamos en la mayoría de nuestros negocios dentro de esos gastos que la gente sacrifica al final. Entonces, eso permite que la inversión en Nutresa tenga ese carácter de defensivo. Lo segundo, sobre los hard discount. Nosotros hemos mencionado que no vemos los hard discount como unos enemigos. Creemos que son simplemente actores, que son un canal que llegó para quedarse. Lo que puedo decir es que nosotros tenemos presencia y ventas a través de los hard discount. Hemos crecido ahí también. Los vemos con mucho respeto. Pero les quiero decir el consumidor no busca solo precio. Digamos, el valor es muy importante en las épocas duras de las economías, pero hemos venido trabajando muy fuerte en asequibilidad y tenemos una batería grande, un portafolio de marcas líderes, y tenemos marcas flanker también que ofrecen alternativas para llenar esas expectativas de los clientes consumidores y compradores. Y nosotros aspiramos a ser los mejores proveedores de todos los actores que haya en las geografías donde actuamos. Entonces esperamos seguir vendiendo ahí y crecer ahí también. No revelamos nosotros cuánto vendemos solo en los hard discounts. Esa es información que creemos que es muy sensible para competencia. Lo que puedo decir es que venimos creciendo dentro de las ventas que hacemos en los hard discounts. Y en cuanto a los domicilios, tampoco revelamos las cifras de ventas por marca que hacemos en domicilios. Es cierto que cuando hicimos la adquisición del Corral, la marca Hamburguesas El Corral no tenía domicilios, pero es cierto también que llevamos varios años ya vendiendo a domicilio, precisamente porque vimos que aunque nosotros no lo hiciéramos, había terceros que iban y las compraban y las entregaban a domicilio, y nos dimos a la tarea de hacer alianzas con esos terceros, de desarrollar los empaques más adecuados, más seguros, y eso venía creciendo sumamente bien. Incluso algunas marcas, como Papa John's, son marcas con una presencia sumamente fuerte en domicilios desde que se trajo a Colombia. Entonces, lo que puedo decir es que hoy esas ventas sí son significativas y que tendremos la oportunidad ya en el próximo Q, en el reporte del próximo trimestre, de mostrarles qué tan importantes, pero no son despreciables, vienen creciendo, multiplicándose pues varias veces, y nuestro reto es hacerlos crecer más, y por eso mencionaba no solo esas alianzas, sino la creación de capacidades de domicilios propios y de e-commerce, que vienen haciéndolo bastante bien. Obviamente, llegar a los niveles antiguos solo vía domicilios es muy complejo y estamos todavía lejos, pero mitigar de forma representativa el impacto sí lo estamos haciendo. Y ahí les damos la tranquilidad que no nos vamos a quedar quietos y que vamos a sorprender incluso con nuevas alternativas a los consumidores. Entonces, esas son la forma en que pudiera responder Natalia las tres preguntas y gracias por acompañarnos a esta conferencia.
Tenemos a Valentina de Bancolombia. Valentina.
Buenos días, muchas gracias por la presentación. Yo quisiera pedirles, pues si bien ya hemos hablado de varias categorías, si nos pueden dar un poco más de color de cómo ha estado la dinámica en ventas durante esta época pues de cuarentenas en los diferentes países y cómo han visto el abastecimiento de materias primas pues que consideramos como un riesgo durante el periodo. Por otro lado, me gustaría también si nos pueden contar un poco sobre la estrategia en precios y cómo ven los precios en adelante este año.
Muchas gracias, Valentina. Entonces retomo la primera pregunta. Voy a mencionar algunos aspectos, a no repetir lo que ya dije, que algunas ideas cabrían en la respuesta. Entonces, sobre la dinámica en los diferentes países. Primero, algo generalizado es aumentos y demandas adicionales en categorías más básicas. En cuanto a nuestras geografías, mencionaba en la conferencia que en el negocio de chocolates habíamos tenido alguna afectación en Perú y en México, principalmente no porque los países se comporten diferente, ahí es que nuestro portafolio es mucho más fuerte en snacks en esas geografías. Entonces nos hemos visto algo golpeados por eso. Quisiera señalar también que las cuarentenas y algunas medidas de distanciamiento social son mucho más estrictas en unas geografías que en otras. Voy a poner un ejemplo. En Ecuador, en algunas regiones, se ha llegado a toques de queda. En otros países no hemos llegado todavía a tener toques de queda. Entonces eso dificulta la circulación y la logística y la entrega de muchos pedidos. Pero Chile y Colombia tienen comportamientos similares. En Estados Unidos hemos tenido una gran demanda en galletas y el trabajo de Cameron's Coffee ha sido espectacular porque ha aumentado mucho el preparar cafés en la casa y Cameron's tiene un portafolio interesante, como hemos dicho, sobre todo en el Midwest. Entonces, Estados Unidos, muy buena demanda. Como mencionaba, México y Perú, algo afectados en snacks. En Dominicana, que lo que tenemos son principalmente heladerías, se comporta como alimentos al consumidor. O sea, afectación principalmente por tiendas cerradas y donde los helados se están vendiendo más a través de los supermercados en las presentaciones que tenemos para take home. Pero yo diría que la mayoría de las geografías, afortunadamente, han tenido un comportamiento positivo. Segundo, en cuanto a materias primas, en general hemos tenido buen abastecimiento, una adecuada respuesta de los proveedores. En Grupo Nutresa tenemos una relación, tratamos de construir relaciones de largo plazo con los grupos relacionados. Los proveedores son muy importantes, la mayoría de ellos nos ha respondido a tiempo, y cuando hablo de proveedores estoy hablando de empaques, de materias primas, de insumos que se usan en el mantenimiento, y como ahora decía, solo hay una o dos referencias donde hemos tenido, hemos estado algo apretados, no hemos tenido ningún corte total. Quisiera también recalcar que cuando comenzó esta situación, nosotros no somos dependientes de gran manera de insumos de China. Allá pues nos abastecemos de algunas cosas, pero tenemos proveedores alternativos y sustitutos en otras regiones. Entonces, en general, hemos tenido un buen abastecimiento de materias primas. Y en cuanto a precios, antes de que llegara esta situación de la pandemia a Colombia específicamente, en algunos negocios se habían hecho ajustes que requeríamos. Creemos que en esta situación es más complejo. Creemos que ahora es muy importante, por eso, trabajar en productividad y en eficiencia, porque esa es otra fuente de rentabilidad. Creemos que mientras estemos en estas fases de aislamiento, con algunos cierres, con actividad no totalmente normal, hay que ser muy prudentes en los temas de precios. Incluso en varias de las geografías, los gobiernos han sacado regulación de vigilancia de algunas categorías, y nosotros ahí estamos tratando de que la rentabilidad nos llegue por la eficiencia y por el crecimiento y no tanto por precio. Creo que es un momento de mucho cuidado y donde solo en condiciones especiales uno debiera llegar a ponerse a tocar esos precios. Lo otro es que aquí estamos hablando de los precios que maneja la empresa. Ya los que fijan los canales, estamos en ambientes de libre competencia y nosotros ahí no podemos decir nada. Son temas que los define cada uno de esos canales, y nosotros hemos sido siempre defensores de la libre competencia, y ahí se va a dar una competencia entre canales también. Entonces, yo creo que ahí puedo resumir, Valentina, lo que nos preguntabas de dinámica, materias primas y precios.
Mil gracias por la respuesta.
Tenemos a Juan Gallegos de Porvenir. Juan, por favor.
Hola, muchas gracias por la presentación. Yo tengo dos preguntas muy concretas. Una es con respecto al comportamiento de las exportaciones, como ante la coyuntura actual, que si han crecido o por el contrario se han disminuido ante esta situación. Y la segunda es, ya que han hablado un poco del tema de los gastos, quisiera saber de los gastos, qué tanto de estos están en dólares y pues van a continuar siendo afectados por la devaluación.
Muchas gracias, Juan. Cuando nos preguntas por las exportaciones, me imagino que nos estás preguntando por las de Colombia, las exportaciones desde Colombia, porque hacemos también exportaciones desde plataformas que tenemos en otras regiones cruzadas. A ver, lo primero que tengo que decir es que en el primer trimestre las exportaciones desde Colombia se comportaron sumamente bien, incluso lo puedo decir, crecimos el 26,4% en dólares las exportaciones en el primer trimestre, de manera particular muy destacada las exportaciones a Estados Unidos, que crecieron el 19,6%, y en general el desempeño ha sido sobresaliente. En algunos mercados como Japón también hemos crecido de forma importante, y mencionaban mis comentarios que una vez revisadas y superados los problemas de aftosa, se han reiniciado las exportaciones de carnes a otras geografías. Entonces, eso viene muy bien. En parte es la consecuencia también de las capacidades que yo mencionaba ahora en la pregunta que nos hizo Felipe Cruz, y es que hemos tenido capacidades para atender el mercado local, pero no desatender los mercados que hay en el exterior. Entonces, eso es sumamente importante, porque ese crecimiento en dólares, con la tasa de cambio que tenemos actualmente, nos genera un ingreso, y ahí, digamos, la tasa, ahí es donde vemos la tasa jugar, donde tiene algunas afectaciones, es un riesgo en unos lados, pero es una oportunidad en el otro. Y nosotros, esta compañía que, como digo, tiene una mirada de largo plazo, ha invertido mucho tiempo en desarrollar marcas, mercados, canales por fuera de Colombia, y no va a abandonar esos mercados y va a tratar de seguirlos aprovechando. Entonces, el primer trimestre fue sumamente bueno y pudiera decir que este, que apenas está empezando, va muy bien y esperamos seguir creciendo en esas exportaciones desde Colombia. La segunda pregunta sobre los gastos.
No, la verdad, el tema de las tasas de cambio tiene más impacto en los costos. Aquí de memoria, en los gastos están algunos especialmente de tecnología, pero no son muy representativos dentro de la estructura del SG&A del grupo. El impacto más relevante es en los costos de materia prima principalmente.
Listo, bueno, perfecto. Bueno. Muchas gracias.
Gracias, Juan, por tu pregunta. Con esto damos por terminada la presentación de hoy. Completamos 2 horas a todos. Muchísimas gracias por su activa participación. Sabemos que son circunstancias especiales y les agradecemos que nos hayan regalado este tiempo adicional para cubrir y responder sus preguntas. Por supuesto, si tienen preguntas adicionales en los próximos días, la Dirección de Relación con Inversionistas estará muy disponible para gestionarlas, procesarlas en el menor tiempo posible. Muchas gracias a todos y un feliz día.
Muchas gracias por su participación en este evento. Pueden desconectarse ahora.